Di Paolo Ambicini.
Che fa la terra molto grande per arrivare all'acqua.
Piappano?
Sì.
Perfetto.
Primero. Mira, si puede empezar trabajo de paleta. Un pie.
No me acuerdo atrás.
Tibia. Y pero en el calcáneo, ¿no?
Esta, la madera.
No, la tabla.
Hay bastante separación, digo.
O limpiamos primero la primera.
Hay que traer de todo, vamos.
Todo esto son fosas comunes. Este es el patio 4, lo que llamaban cementerio civil.
Entonces, allí corría un muro y lo diferenciaba del católico y esta era la parte civil.
La puerta de acceso, como en muchos cementerios, incluso yo creo que en Madrid o por ahí, pues era esta de aquí. Estos hombres y mujeres eran fusilados aquí en el patio civil. Debe haber como en esas fosas 350 hombres y mujeres, y luego por aquí donde estamos pisando, estos son tumbas también. Yo creo que esta, por ejemplo, la han vaciado. Pero aquí tenemos, aquí hay una muy bonita, que bueno, una de las mejores placas que he visto en todos estos años. Venceremos, abuelo, venceremos.
Escenas de horror y desolación en la ciudad conquistada por los rebeldes. Acabo de presenciar un espectáculo de espanto que no se apagará de mis ojos. Junto a las paredes de la comandancia militar, la calle está salpicada de sangre. En las arenas se ven algunos cadáveres. En la nave central de la catedral, dos cadáveres aguardan todavía la sepultura. Le preguntamos a Yahweh si había muchos prisioneros. Nos responde que sí. ¿Y fusilamientos? Parece ser que ha habido 2000, decimos nosotros. El comandante Yahweh, sorprendido con la pregunta, declara:
no deben de ser tantos.
Un gran silencio envuelve a toda la ciudad, que acaba de despertarse de una pesadilla tremenda. La justicia militar prosigue con inflexible rigor. Desde ayer, centenares de personas han perdido la vida en la capital extremeña, y no ha habido tiempo para darles sepultura. Se afirmaba en el VAS que la Plaza de Toros ha sido transformada ahora en prisión y que están teniendo lugar numerosos fusilamientos. En el patio del cuartel de la bomba se ven muchos cadáveres. Pasamos luego por el foso de la ciudad, donde hay montones. En las calles principales ya no se ven hoy, como se vieron ayer, cadáveres insepultos. Los legionarios del tercio y los marroquíes regulares encargados de ejecutar las decisiones militares deseaban conservar durante algunas horas los cadáveres en exposición, para que el ejemplo produzca sus efectos.
Mario Neves, Diario de Lisboa, Badajoz, a 15 de agosto de 1936.
Inma, ¿cómo estás?
Sí, bien.
Cuéntame, ¿por qué fusilaron a tu abuelo, Pedro Íñiguez Valiente?
Lo acusaron, según consta en la declaración que hicieron los testigos, que él pertenecía a la CNT desde tiempo antes, que no se había, bueno, las tonterías que ponen, que no se había quitado en el momento de la revolución, y que posiblemente hubiera estado en el asesinato de los guardias civiles de Elda, que profería gritos contra el generalísimo y ya está. Esa era la acusación que tenía.
¿Y dónde están sus restos?
Pues sus restos están en Monóvar, pero ahora han levantado la zanja y han desaparecido. Aunque él, en el 46 o 47, mi abuela lo sacó, lo puso en una cajica y lo volvió a dejar en el mismo sitio. Y sobre los 60 y pico, les dijeron que lo habían llevado a la huesera. Y ya no sabíamos nada más. Pensábamos, eso, pues en la huesera, pero ahora al ver esto, pues ya no sabemos lo que hicieron con ellos.
¿Tu madre y tú tenéis todavía esperanza de recuperarlos?
A ver, al salir que ha salido una persona que ha dicho que levantó la zanja y se los tiraron a un camino, y él en el 65 ya les dijeron que lo habían puesto en la huesera, pues ya es que...
Imposible.
Imposible. De todas maneras, mi madre siempre ha tenido... A ver, ella eso se lo creyeron, yo creo que porque les servía. Porque cuando lo sacaron, ellos lo reconocieron. Los huesos, en el 46 o 47, ya no está segura. Por los zapatos que llevaba, que él era zapatero, y como no había eso, llevaba un zapato con suela de goma y otro con suela de normal. Por eso, pero claro, tampoco podemos estar seguros. Ahora que sabemos tantas cosas, ella le sirvió.
Le sirvió entonces, y ahora, ¿cómo está? ¿Le sirve ahora?
Ahora tiene dudas, pero ya también, como es mayor, al hacer todo esto ya dijo, bueno, si sale bien, y si no sale también. Y si sale alguno más, si sale alguien y no es él, pues también es mío. Pero ahora con esto nos hemos quedado un poco chafados.
Bueno, Inma, no te retires, que vamos a seguir escuchando tu historia y la de tu abuelo, una de las muchas vidas que yacen enterradas o perdidas en las fosas de la desmemoria. Y digo desmemoria y no olvido, porque este país no ha olvidado, ha sido obligado a olvidar. Hoy os contamos cómo es la búsqueda que familiares, científicos y activistas llevan a cabo para encontrar los huesos de las víctimas de la guerra y la dictadura. Y Manu Tomillo nos guía en este nuevo documental de Carne Cruda en el que viajamos al pasado, que aún late bajo tierra. Crudos días, Manu.
Crudos días, Javier. Hace una semana se aprobaba en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de memoria democrática que, por primera vez, compromete al Estado en la exhumación de los restos de todas las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Y por eso me fui a una excavación en Guadalajara y desde allí os vamos a contar este viaje por la dolorosa historia reciente de este país, en el que nos acompañarán familiares de víctimas enterrados en fosas y el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva.
Recordemos que a menudo han sido las asociaciones memorialistas las que han hecho el trabajo sin apenas apoyo ni ayudas. El PSOE hizo la primera ley de memoria, pero no puso nunca demasiados medios, y el PP los eliminó por completo, dejando literalmente a cero el presupuesto dedicado a la búsqueda de las víctimas. Recuperamos su memoria, porque esa es la única manera de construir una democracia plena, sana y duradera.
José Burgos, jornalero, militante del PCE y afiliado al sindicato UGT, condenado a muerte por adhesión a la rebelión con la concurrencia de las circunstancias agravantes de perversidad social, daños causados al Estado y particulares y mayor trascendencia de los hechos ejecutados. Tenía 58 años.
Jesús Barrio Pedro, albañil, militante del PCE y comisario delegado de guerra durante la contienda. Tenía 23 años.
Emiliano Cobos, jornalero, afiliado a la...
¿Dónde estamos, Manu?
Estamos en el cementerio civil de Guadalajara. Es 2 de octubre, un 2 de octubre lluvioso y con muchísimo viento. Y aquí la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está excavando para recuperar los restos de 21 personas que fueron fusiladas y tiradas a una fosa en este cementerio. La fosa que los investigadores identifican con el número 3.
El mismo cementerio donde enterraron a Timoteo Mendieta, por cierto, el padre de Ascensión Mendieta, fusilado por la dictadura que le condenó por crímenes de guerra.
Así es, como probablemente recordaréis, Ascensión se convirtió en un emblema por la lucha por la recuperación de los restos de los desaparecidos.
Se estima que en España hay todavía entre 114.000 y 143.000 personas desaparecidas en fosas como esta.
Sí, en el año 78, esta parte del cementerio, que hasta entonces había sido literalmente una escombrera, se adecentó.
Es la mejor muestra de que se ha querido tapar lo que pasó.
Sí, hay que pensar que además del descontrol de los fusilamientos, los libros de enterramiento, los juicios sumarísimos, pues se hace muy difícil encontrar los cuerpos, pero mejor que esto nos lo cuente Marco González, miembro de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, a quien escuchamos al principio del programa.
En esas 17 fosas hay 350 personas. Al cumplir el exhorto internacional de la búsqueda y exhumación de Timoteo Mendieta, él en el libro de enterramientos estaba en la fosa 2. Abrimos la fosa 2, que ya veréis luego el hueco que era, que si veis por internet era un hueco de 2 metros por 0,80 y hasta 4 metros de profundidad. Claro, 24 cuerpos. Hicimos ADN, gracias a esa búsqueda, más de 120 familias se pusieron en contacto con nosotros. Hicimos esa búsqueda, no estaba Timoteo Mendieta, y nos dimos cuenta que ese mismo día que matan a Timoteo Mendieta, que entierran a Timoteo Mendieta, entierran a otras 18 personas en diferentes zonas del cementerio. ¿Qué hicieron? Pues como había dos agujeros abiertos, la fosa 1 y la 2, mezclaron dos cuerpos.
Y este año decidimos, pues bueno, como había 10 familias de la fosa 3, nos entraba en el proyecto de exhumaciones de 2020, pues venga.
Estas son las personas que se está buscando hoy, estos días.
Había 10 familias que en el año 2016-17 nos reclamaron a los suyos y da la casualidad que estaban en la fosa 3.
Ah, sí, por casualidad, porque no ha habido una búsqueda ni una investigación durante décadas para ayudar a encontrar los cuerpos.
Han pasado más de 80 años desde que esos cadáveres fueron abandonados en fosas. Hay que recordar que son unas fosas de unos 3 metros de largo por 1 de ancho y unos 4 metros de profundidad.
En este caso, los restos que hemos encontrado en las fosas en Guadalajara evidentemente son restos esqueletizados, en estado esquelético, pero de una conservación perfecta. Material genético a la primera, no hace falta hacer diferentes extracciones. Pues una consistencia en los restos muy buena que permite a los antropólogos y forenses darnos unos perfiles biológicos que nos encauce a quiénes pueden ser con los datos a priori y luego, bueno, los traumas que puedes encontrar, disparos, impactos en zonas del cuerpo. Hay que recordar que estos hombres eran fusilados en esta zona, luego metidos por esta puerta, estaban en la sala de autopsias y luego enterraban. Y evidentemente eran tiroteados. Mi compañero David, que anda por ahí, en el 2017, con el detector de metales se puso a pitar por aquí y empezó a encontrar una casquillería de la hostia. Casquillos de arma corta, quiere decir que había fusilamientos y luego lo que se conoce como tiros de gracia.
Literalmente estamos hablando de una carnicería.
Sí, si uno se da un pequeño paseo por la tapia del cementerio, lo que encuentra es un mural de tiro. Está lleno de agujeros y marcas de las balas de los fusilamientos.
Nos habían dicho que aquí siempre fusilaban y tal. Y digo, bueno, pues era verdad, pero efectivamente. Aquí tenemos un impacto. Hay otro por ahí mucho más llamativo. Este es otro. Otro.
Aquí hay uno, mira. No, parece que...
Sí, son todos. Ya nos lo habían dicho los enterradores, que ellos que por aquí encontraban, por esa zona de ahí. Nos decía David, que claro, que al hacer las fosas, tú piensas la cantidad de tierra que te sale aquí. De cada fosa salen... casi 8 metros cúbicos de tierra, pues entonces aquí apilados y luego al tapar y tal, pues encontramos casquillos por aquí.
Claro.
Bueno, y luego, claro, la zona de fusilamiento era por ahí detrás. Claro. Así hasta 832.
El abuelo de Inma, de quien hablábamos al principio, fue otro de los represaliados por el bando nacional. Inma, nos has contado que en Monóvar, en Alicante, sí. ¿Sabéis dónde lo fusilaron exactamente?
Sí. Lo fusilaron fuera del cementerio, a unos metros delante de la puerta principal, que hay un ribazo. Y mi madre siempre ha dicho que lo fusilaron ahí, había una viña, porque ella desde muy pequeña estuvo yendo, bueno, prácticamente enseguida. Y me ha dicho que ella iba muchas veces y que sabían que había sido en ese muro, que es un ribazo,
uh-huh.
Y que era una viña. Según ella, esa viña se secó, pero eso serán... Dentro del cementerio ellos no fueron.
Uh-huh.
Y ahora con todo esto que hemos estado en contacto con familias y eso, todos han dicho que era ahí.
¿Tu madre recuerda el día que se lo llevaron?
Sí, mi madre recuerda que lo detuvieron en la estación de Ella, que estaba esperando a mi abuela. Por las fechas viene a ser sobre... primeros de mayo, mediados de mayo, o por ahí por el 20, por ahí. Estaba esperando a mi abuela que había ido al extraperlo. Ella recuerda, bueno, eran chiquillos, ella tenía 11 años y recién cumplidos. No, todavía no los habría cumplido entonces, tendría 10.
Uh-huh.
Y recuerda eso. Y ya recuerda que lo detuvieron, lo llevaron a un cine de Ella, que lo convirtieron en una cárcel, que eso es el recuerdo que ella más siempre nos ha dicho, que fue a verlo, que vio a gente pues que sacaban de las taquillas, como dice ella, arrastrando de las palizas, lo vio, estuvo con él, con mi abuela, él le dio una lata de sardinas que le habían dado a él y se la guardó a ella en el bolsillo de un babi que llevaba. Y que al salir se le cayó y se asustó, claro. Y el soldado que había le dijo que la cogiera, se la llevara.
¿Fue la última vez que lo vio?
No. Eso, pues, nunca me había parado yo a preguntarle eso y se lo pregunté hace poco y me dijo no. Porque ella siempre decía, ahora cuando hemos ido a Monóvar, al cementerio, por aquí y por allí el lavadero, porque él estaba en el lavadero de Monóvar. Había la plaza de toros, también tenía presos, pero él estaba en el lavadero. Y entonces me dijo, le dije, ¿esa fue la última vez que lo vio? Me dijo no. A Monóvar fui de 2 a 3 veces a verlo, allí al lavadero. Por eso ella me dice, el lavadero es para el otro lado, que el lavadero ya no está, me dijeron. Y me lo dijo, hablando, se lo pregunté, uh-huh. Y me dijo, no, fui 2 o 3 veces. Íbamos por sendas andando a llevarle la cesta de la comida.
¿Y cómo recibió la noticia de que la habían fusilado?
Fue mi abuela. Mi abuela fue a llevarle la cesta de la comida y le dijeron, llévesela que ya no está.
Vaya.
No avisaron, no sabían nada. Ni nunca, yo le preguntaba muchas veces a mi abuela si había dejado carta, si tal. Y lo que pasa es que mi abuela no quería nunca hablar, ella no hablaba. Ella decía, no metáis en líos, hemos pasado mucho. Por más que quería sacarle, eso sí, que era una persona que le gustaba mucho la política. Mi madre dice que él era muy de compartir, que era una persona que no podía ver que alguien pasara problemas y si él podía, lo solucionaba, ayudaba a los vecinos, le dieron una cesta de, creo que era del sindicato, y se la pasó al vecino de abajo porque sabía que eran, y él tenía 6 hijos, pero decía que él tenía manos, trabajaban y había para comer, uh-huh. Y si a alguien le faltaba, pues la mesa se hacía más grande. Mi abuela siempre decía eso, que siempre traía gente para comer.
Bueno, como dicen en muchas familias, donde caben 2, caben 3.
Y mi madre siempre dice que era muy bueno, que era muy justo. Además, ella tiene una anécdota que se ve que tenía hambre, claro, tenían hambre, y se fue para el colegio y cogió un pan de una panadería y se volvió corriendo a su casa. Entonces mi abuelo quería devolverlo. No, que esto se devuelve, que esto no, y se me riñó mucho. Pero mi abuela fue más práctica, partió el pan rápido y dijo, este no sale de aquí.
Pal buche.
Sí.
Bueno, Inma, vamos a seguir, que la historia de tu abuelo aún tiene más capítulos que queremos que cuentes, pero también tenemos que saludar a una persona que conoce muy bien cuál es la situación de estas fosas en las que estamos. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Crudos días.
Crudos días.
Estamos escuchando esa excavación en el cementerio de Guadalajara. ¿Cómo sigue? ¿Se han conseguido localizar los restos de más personas?
Bueno, acabó antes de ayer recuperando los 21 cuerpos que se buscaban, que ahora pues van a un laboratorio donde van a ser estudiados, medidos, se pondrá una edad aproximada a cada cuerpo y de ahí se harán unas pruebas genéticas. Han aparecido una familia y dos más, puede ser, de las que teníamos localizadas. Y lo que ha seguido llegando hasta que taparon la fosa, pasó otro día y se enterraron en un panteón los restos que no tienen quien los reclame, pero ya con un nombre, quiero decir, visibilizados, han seguido apareciendo familiares pidiendo ayuda, ¿no? Que es un poco lo que suele ocurrir en una exhumación.
Claro, porque cuando se sacan los huesos, ¿se sabe fehacientemente de quiénes son?
Bueno, la exhumación de Timoteo Mendieta nos demostró que no podemos fiarnos del todo de los libros del cementerio donde figuran esos restos, ¿no? Porque menos mal que al arqueólogo se le ocurrió seguir dándole vueltas a ver qué posibilidad había de encontrarlo. Pero bueno, suele ser relativamente fiable. Por ejemplo, apareció una pequeña placa con una J y una con dos iniciales que eran, bueno, una especie de identificadores de abrigos que se usaban en la época, que pueden ser de Jesús Barrio Pedro. Y bueno, pues como contaba Marco, por suerte las pruebas genéticas son más sencillas para nosotros, que es muy importante, mucho más baratas que si hay que repetirlas para conseguir un perfil genético. Y eso nos permitirá pues eso, identificar a las familias que han pedido ayuda.
Y Emilio, ¿cómo se producen estas excavaciones? ¿Cómo decidís a dónde tenéis que ir a excavar?
Bueno, nosotros tenemos desgraciadamente una larga lista de espera, por decirlo así, ¿no? Y depende de los recursos, quiero decir, esta exhumación, como la de Timoteo Mendieta, se hace sin un céntimo de dinero público. Son todas aportaciones de gente que nos apoya. Y bueno, pues vamos, pues a veces depende de la urgencia. Por ejemplo, hace un mes estuvimos, un mes y pico, en el Espinar, en Segovia, buscando a una persona porque su hija estaba en una situación muy frágil y los hijos de esta mujer nos insistieron que por favor fuéramos allí. Pues depende, nosotros estamos en contacto directo con las personas afectadas y bueno, pues eso nos genera una presión, ¿no?, de querer ayudarlas.
Tenía 42 años. Tomás Lorente, jornalero, presidente de la Juventud Socialista Unificada, voluntario en el Ejército Republicano y teniente de ingenieros, detenido el 28 de marzo de 1939 y recluido en el campo de concentración de...
Manu, ¿quiénes son estos nombres que escuchamos?
Pues son las personas que fueron fusiladas tras la sentencia de un consejo de guerra, acusadas de un delito de adhesión a la rebelión, amparado por las disposiciones del Código de Justicia Militar de 1890 y de la Ley del 9 de febrero de 1939.
Unos juicios sumarísimos que aún a día de hoy no han sido anulados.
Eso es. En esta fosa número 3 de la que estamos hablando existen hasta 4 niveles de enterramiento que, por suerte, están documentados, que se corresponderían con los 4 momentos o días diferentes de enterramientos llevados a cabo allí.
Jornalero, militante del PCE y tesorero del partido, afiliado a...
Excavaciones como en la que estamos hoy son lugares donde se acercan familiares para a ver cómo avanzan esas exhumaciones y allí pues me encontré con una mujer. ¿Qué es lo que hace aquí en este cementerio hoy que están haciendo las excavaciones? ¿Por qué ha venido?
Pues yo he venido porque en la fosa número 3 está uno de los abuelos de un cuñado mío. Ellos viven, la hija, tiene una hija que todavía vive y están en Toulouse, en Francia. Entonces, yo como soy de Sacedón, me viene fenomenal estar aquí.
¿Y espera que se encuentre hoy algunos restos que le cuenta el equipo que está excavando?
En principio, Romualdo, que es como se llama, está en la lista de la fosa número 3. Entonces, bueno... se supone que sí, que tiene que estar ahí. Creo que saldrá... Del número 1 al 6 tiene que estar.
¿Y quién era Romualdo? Cuénteme un poco sobre él, porque acabó aquí.
Bueno, pues Romualdo, como casi todos los que mataron de Sacedón, pertenecía a la UGT. Y bueno, pues cuando salió de España, como a muchos, les dijeron si tenían las manos limpias, lo típico, que podían volver tranquilamente a su pueblo y tal. Y entonces, como él no podía estar sin su familia, decidió volver. Y tanto es así que en el momento que llegó a Sacedón, lo cogieron preso y lo trajeron a Guadalajara y lo fusilaron a los pocos días.
¿En qué año sucedió esto?
Pues mira, el día 9 de marzo del 40.
Veo que en la foto que me muestra, porque me está usted mostrando una foto, él aparece como con un uniforme, ¿no?
Es un uniforme de las milicias, lleva aquí el pañuelo típico de las milicias.
También veo que él era un jornalero, me contaba que estaba relacionado con UGT, simplemente por esa relación, quiero decir, no tenía más actividad política que estar afiliado a un sindicato.
Exactamente, afiliado a UGT y claro, y por eso...
¿Cómo se imagina usted el momento en el que encuentren los restos? Y
pues sé cómo será, porque sacaron ya en la otra fosa, sacaron al otro abuelo de mi cuñado.
¿Qué le parece la labor que realiza esta asociación?
Encomiable. Para nosotros, para los familiares, son, vamos, nuestros héroes.
Porque
es donde nos podemos, es en lo único que nos podemos agarrar, ¿sabes? No hay un sitio oficial donde ir a decir, oiga, que a mi abuelo lo fusilaron y yo lo... Y no, si no fuera por ellos, esto no sería posible.
Muchísimas gracias por atenderme. Y
Inma, ¿tú tienes alguna foto de tu abuelo?
Sí.
¿Y cómo era? ¿Cómo es esa foto?
Bueno, de mudado. Una foto, la única que tenemos toda la familia. Sería, pues después de casarse o eso, ya más fotos no hay, solamente esa y la de que cuando hizo la mili, que era más jovencillo.
¿Y en qué momento te cuenta tu madre Paquita lo que le sucedió a su padre?
A ver, contarlo no era contado, era que se sabía. Yo tengo 61 años y eso se sabía. No sé, y mi hermana lo hemos hablado muchas veces. Nunca te habían dicho, es total, no lo digas, que no se nombraba, mi abuelo no se le nombraba nunca. Pero no sé por qué, o por oídas, o porque a lo mejor tenían alguna conversación. Sabías que tenías un abuelo fusilado y luego en el colegio, con tanta propaganda y tantos hechos heroicos y tanto, tú no te se ocurría, vamos, a mí no se me ocurrió nunca, ni a mi hermana tampoco. Y a otros que conocemos ahora, que después con los años hemos sabido que tenían familiares también fusilados, que nadie lo comentaba, pero lo sabíamos. Ya cuando empezó la democracia, yo tenía 15, o cuando murió ya el dictador, ya mi abuela ya le preguntaba, pero ella, ya te he dicho antes, que ella no decía nada. Lo único que te decía, no te metas en líos, no te metas en líos. Sí que ya mi padre le preguntaba más y él sí que ya me dijo. Pero lo que más curioso es que nunca nos dijo mi madre la fecha, ni ella nunca decía tal. La fecha yo la supe en el año, bueno, no me acuerdo bien el año, sé que fue cuando ya empezó a mandar el Partido Socialista, hicieron una especie de, no sé si fue un decreto o algo, que daban una paga y algo así. Y entonces nadie de la familia se acordaba, no se acordaba, mi abuela ya más mayor y claro, no, pero mi madre fue la, cuando vino a preguntar, ya tal, ella la tenía, dijo el 16, y siempre, ahora después decía, yo esa fecha nunca se me ha olvidado, pero nunca la ha comentado. Luego ya, si a partir de ahí ya hemos hablado más, ahora hemos hablado mucho más. Aunque ella ha peleado mucho, cuando salió la ley de la memoria histórica, ella con los papeles, con gente de aquí de Petrer, y los pidió a Madrid para que le limpiaran la memoria, y lo consiguió, porque a los pocos meses lo quitaron todo.
40 es ejecutado y enterrado en la fosa 3, patio 4 del cementerio de Guadalajara. Tenía 32 años.
Seguimos en la excavación, Manu.
Sí, después de más de 3 horas de trabajo, soportando un diluvio y rachas de viento de más de 35 kilómetros por hora, pues aparecen los primeros restos.
¿Ya está, no?
Sí.
Perfecto.
El primero. Un pie. No me acuerdo atrás. Tibia. Y peroné. Y el calcáneo, ¿no?
A ver, ¿qué necesitáis ahí?
Nada, colchoneta.
Puedes traer las cajas de.
Las cajas pequeñas, cubos.
Marco, la caja de.
Viva.
Aunque se acumule, sinceramente no voy a ir deprisa porque el agua, como está húmedo.
Hola, buenas. ¿Qué es lo que estás haciendo?
Se lo dices tú.
Vale, pues mira, lo que estamos haciendo es lo de lo que están sacando ahora, los restos que están sacando, escribarlos para ver los huesecitos que aparecen y ponerlos en, luego, en, digamos, en general, para que los unan a las personas que salen.
¿Ha aparecido alguna cosa?
Un huesito. Si quieres poder mirar aquí la bolsa.
Es un hueso pequeñito, imagino. Sí,
pequeñito, a ver si de la mano.
De la mano, creemos que sea de la mano. Ah.
Encima es bastante blanco, la verdad.
O sea, está muy es curioso. Bien conservado. Está muy bien, porque normalmente es que estuviese más marroncillo.
Y esto es como cuando uno está, la típica imagen de los buscadores de oro, cribando un poco la arena.
Tú te pones a cribar, ahí aparece oro y aquí deberían aparecer huesecillos.
El tamaño es muy pequeño, me imagino.
Muy pequeño, algunos son muy pequeñitos, son casi algunos hasta esquirlitas.
¿Cómo se distingue una piedra o una piedrecita de arena de un hueso?
Pues no sé cómo decirte, a lo mejor por el color o por los poros, que es más o menos como mejor. Y ves que le das y no suena a piedra, que suena como a madera.
Emilio, ¿cuántas excavaciones como esta que hemos escuchado habéis llevado a cabo?
Pues nosotros algo más de 140 y justo la semana que viene se cumplen 20 años de la primera, que fue en octubre del año 2000. Y pues empezamos en el Bierzo, era una cuestión además familiar mía, digamos, era mi abuelo el que estaba en esa fosa con otros 12 militantes de izquierdas. Y al principio casi pensábamos que era un problema de por allí, ¿no? Porque no teníamos ni bibliografía, ni... Bueno, se hablaba de muertos en la guerra, pero luego los muertos también tienen una biografía como muertos, ¿no? Y estos asesinatos extrajudiciales en muchos casos, incluso a estos los podemos llamar extrajudiciales, porque donde esta gente fue a que la condenaran a muerte no era nada que tuviera que ver con un juzgado, ¿no? Ni con cualquier garantía. Y ahí, tirando del hilo, pues empezamos a ver la dimensión que tenía esto. Y bueno, prácticamente yo creo que en la península hemos estado en casi todas las comunidades autónomas.
Fue a partir de ahí que se empezó también a tirar del hilo en toda España de otras historias que estaban enterradas.
Bueno, yo creo que ahí hubo, tardó un poquito, 2 años, ¿no? Porque al principio incluso los medios de comunicación españoles no querían hablar de esto. Venían los corresponsales extranjeros a nuestras primeras exhumaciones, pero aquí había, era mejor hablar del pasado desde un punto de vista descriptivo, ¿no? Yo recuerdo un suplemento que hizo El País 50 años o 60 después de la guerra, y tituló Aquella lejana dictadura, ¿no? Como mandándola en el tiempo hacia atrás. Entonces, al principio hubo ciertos problemas, pero en el año 2002 hicimos un campo internacional de trabajo en la comarca de Babia, en el norte de León, con voluntarios de 9 nacionalidades, y ahí, bueno, hubo una especie de pequeña eclosión, y ese verano yo estuve 6 y 7 horas diarias, no sé ni cómo me localizaban, hablando por el móvil con familias de todas partes, y ahí es cuando realmente nos dimos cuenta de la dimensión que podía tener esto.
Todo esto, como acabas de comentar, se ha hecho muchas veces con la colaboración desinteresada de voluntarios y voluntarias.
Bueno, en esa excavación que estamos oyendo hay desde un agente forestal en sus vacaciones, una estudiante de trabajo social, un minero prejubilado que es el que nos construye las estructuras para dar seguridad a la gente que está cuando las fosas son con esa profundidad dentro. Hay una forense que viene de Coimbra. Bueno, pues es así, son grupos, digamos, de gente que... Y en eso tenemos una larga lista de espera, incluso de gente que se enfada con nosotros porque no tenemos ni capacidad para organizarla, ¿no?
Y con la nueva ley de memoria democrática que el gobierno quiere aprobar, ¿estas excavaciones serán financiadas por el gobierno?
Bueno, yo eso quiero verlo para empezar, ¿no? Porque ya tuvimos una ley en el año 2007 que, incomprensiblemente, incluso habiendo una gran encuesta del CIS que hablaba de un 76% de apoyo en la sociedad a que estas exhumaciones las hiciera el Estado, y entonces no se responsabilizó el Estado. Y más allá de la financiación, nosotros planteamos un problema también, podría decir, casi moral, ¿no? Nosotros no queremos ser los depositarios de esta responsabilidad. O sea, nosotros podemos ayudar, y llevamos 20 años ayudando, no solo en las exhumaciones, hemos ayudado a miles de familias a encontrar documentos, a gente a la que le hemos llamado para decirle que su abuelo cruzó los Pirineos y acabó en un campo nazi, etcétera, etcétera. Pero no queremos subvenciones, queremos, como decía la familiar que estaba hablando antes, en Guadalajara hay una subdelegación del gobierno, ¿no? ¿Y por qué en esa subdelegación del gobierno estas víctimas, que no tienen que ser ni de segunda ni de tercera, no son atendidas como las víctimas del terrorismo y tienen derechos, y no que el Estado se quite de encima el problema dando subvenciones a unas asociaciones, ¿no?
Pues de ese anteproyecto de ley vamos a hablar en los próximos minutos con un representante de este gobierno que por fin parece dar un paso decidido para apoyar la labor que tan esforzadamente habéis hecho las asociaciones durante años ante la indiferencia o el desprecio de las administraciones.
Bienvenido Maldonado, curtidor y botero. El día 3 de noviembre de 1939, mediante el juicio sumarísimo número 239/39, es condenado a muerte. Tenía 34 años.
Ubaldo Molina, jornalero.
El anteproyecto de ley de memoria democrática, aprobado hace justo un mes, el 15 de septiembre pasado, pretende restablecer la dignidad de estas personas cuyos nombres escuchamos. Manu, has estado hablando con el máximo responsable del proyecto.
Sí, con Diego Blázquez, director general de Memoria Democrática.
¿Cuándo se convertirá en ley el anteproyecto?
Pues ahora tiene una larga andadura. Prevén presentarla en Consejo de Ministros a principios del año que viene y que esté aprobada a mediados.
¿Y cuáles son los puntos más importantes?
Pues, por ejemplo, la creación de un Consejo de Memoria.
Se creará un Consejo Territorial de Memoria Democrática, es decir, una especie de conferencia sectorial donde esté el Estado con las comunidades autónomas, con las entidades locales, pues para abordar proyectos, para establecer también prioridades.
Una forma de intentar involucrar a todas las administraciones.
Sí, él lo llama plan estatal.
¿Y qué dice este plan estatal sobre las víctimas?
Bueno, la ley prevé que reciban la consideración de víctima con arreglo a los parámetros internacionales de derechos humanos y el derecho a una declaración de reconocimiento y reparación.
Tenemos que establecer una serie de medidas o de acciones que sirvan para que esa persona, por el tiempo sucedido, pues son lógicamente los familiares más o menos cercanos, pues para que se vean restituidos en su honor, en su satisfacción, en su paz interior, y que eso puede ser pues con la búsqueda de las personas, la entrega de los restos, el reconocimiento de una verdad, o sea, cuáles son los hechos que determinaron la desaparición de esa persona, etcétera.
La reparación más importante que me contaba Diego es la reparación moral.
Es el reconocimiento de un derecho de ciudadanía a la reparación moral a través de la declaración de nulidad de todas las sentencias y acuerdos derivados de la guerra civil y la dictadura, un mecanismo de represión política.
Se debería no solo reparar su honor, sino honrar su memoria.
Sí, la intención del anteproyecto es crear dos días oficiales en honor a las víctimas.
De reconocimiento a las personas que sufrieron exilio o a todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura.
Y pensando en lo que nos ocupa hoy, las fosas y las personas que aún se encuentran en ellas.
Pues ante el baile de cifras que hay, propone hacer un censo para conocer realmente de cuántas personas hablamos.
Y también, digamos, de las distintas formas de represión, las diferentes modelos de víctimas que hay o determinación de víctimas que hay, etcétera. Con eso pues podemos ya tener una aproximación.
¿El gobierno no sabe cuántas personas continúan en fosas?
Pues hay varios cálculos. Diego Blázquez me decía que se manejan en torno a las 115.000 personas.
Bueno, según memorialistas internacionales, España es el segundo país con más desaparecidos del mundo después de Camboya, que sufrió el terror de los Jemeres Rojos.
Sí, y eso que desde el año 2000 se han exhumado alrededor de 9.000 esqueletos. Del resto, se cree que solo se podrá recuperar una pequeña parte.
La valoración es que lo que es recuperable es en torno a unos 20.000 individuos.
¿Y qué dice la ley sobre el Valle de los Caídos? ¿Qué va a pasar con el mausoleo y monumento al fascismo construido por la mano esclava de los republicanos?
Sí, pues el gobierno quiere darle otro significado.
Lo que se trata es de hacer un proceso de resignificación para convertirlo en un lugar de memoria democrática, en el que, bueno, pues sirva como recuerdo de una cosa que sucedió aquí, que no solo es la guerra, sino que son 40 años de dictadura, y que sirva como un elemento no de división, sino por lo menos de creación de una conciencia ciudadana en torno a los valores que ahora son los normales de libertad, igualdad y pluralismo político, y también un poco de conciencia crítica de cómo evitar que eso vuelva a suceder.
Muy necesaria esa conciencia, porque todavía hay algunos que parece que quieren que vuelva a suceder.
Sí, y por eso la ley pues prevé sanciones.
Además, tiene aparejada pues una serie de medidas no económicas, sino pues de, por ejemplo, pues cierre de locales donde se hayan hecho actos que pudieran atentar contra la dignidad de las víctimas, quitar los materiales que sean ofensivos, etcétera.
¿La ley de memoria democrática es suficiente, Emilio?
Bueno, por ahora es un anteproyecto que ni siquiera el Ministerio ha colgado el texto en su página web. Nosotros estamos pendientes de eso porque tenemos un documento de respuesta preparada. Yo creo que no veo la voluntad política necesaria. Nosotros, desde que en junio del año 2018 Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, le pasamos por registro un documento diciendo lo que creíamos que tenía que hacer el Estado. La mayoría de esas cosas no necesitan una ley. Para exhumar a estas personas no hace falta una ley. Mañana mismo, si quiere, la vicepresidenta del gobierno llama al jefe de los forenses del Ministerio de Justicia, pone de acuerdo a universidades donde hay investigadores y se pone en marcha sin necesidad de un trámite parlamentario. Más allá de algunas cosas que, si puedo responder,
sí,
he oído, como por ejemplo lo de la conmemoración de las víctimas. Hombre, a mí el discurso todas las víctimas de la guerra civil me duele, porque no iría a Alemania, ni a Argentina, ni a Israel ese director de la memoria a decir eso, ¿no? Entonces, luego eso también esconde que el franquismo gastó enormes cantidades de dinero en reparar a los suyos con el dinero de todos y de muchas de estas familias de las que hemos oído sus nombres, porque la ley de responsabilidades políticas que los persiguió en su propio texto dice o recomienda o pide a los denunciantes que hagan una estimación de los bienes de las personas denunciadas, porque detrás había una operación de saqueo. Y luego, por ejemplo, querer conmemorar como Día de las Víctimas del Franquismo el 31 de octubre, día en que se aprueba en el Congreso el texto de la Constitución del 78, que va a ir a referéndum. Yo me he repasado todos los debates, todos, de ese texto constitucional. En ninguno de ellos se menciona a las víctimas de la dictadura, en ninguno de ellos se condena la dictadura. Es más, todavía el Parlamento, el Pleno del Congreso de los Diputados, hoy, 45 años después de la muerte de Franco, no ha tenido la voluntad política de una mayoría para condenar en el Pleno, porque yo quiero ver a los líderes políticos que se presentan como presidentes o candidatos a presidentes, entonces conmemorar el 31 de octubre que no fue o no supuso nada para las víctimas de la dictadura, pues me parece más una operación de restaurar o tratar de restaurar el buen nombre de la transición que realmente estar buscando una fecha simbólica. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto que sea el 12 de diciembre, que es el día que la Asamblea General de Naciones Unidas condena a la dictadura fascista en España y hace un texto que es muy contundente de lo que fue.
El texto que no se hace aquí. La contundencia que falta en este país, donde en fosas como en la de Guadalajara siguen excavando.
En teoría no debería quedar demasiado para empezar a encontrar primeros restos, ¿no? Por profundidades normalmente, ¿no?
Sí, en teoría no mucho más. Por si nos regimos por la 1 y por la 2, no mucho más. No mucho más, hay que ir ya despacio, pero vamos, calculo, no sé, ¿eh? No sé, porque estos son sorpresas siempre, pero unos 20 centímetros más, 15-20 centímetros puede ser.
Es verdad que hoy el día se ha puesto todo en contra, parece, con la lluvia y todo, pero...
No, lo que pasa es que el tiempo que avanzamos ayer con la máquina, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Por lo menos eso, si lo llegamos a tener aquí a hacer a mano, hasta dentro de 5 días no hubiese, o 4 días no hubiésemos estado así, ¿eh? O sea.
Inma, ¿qué necesitáis? ¿Qué necesita tu madre para que se haga justicia a la memoria de tu abuelo?
Mi madre ahora ya, bueno, ella lo que está es pues contenta de pensar que van a hacerles un memorial, porque ella lo único que dice es que no vuelva a pasar. Que sufrieron mucho, porque los huesos, ella no es muy consciente aún, porque se lo dice, pero a veces tiene lagunas y eso, pero no están. Entonces, lo único que nos queda es que se les recuerde en algún sitio, que vuelvan a la memoria de todos.
Eso es lo que hace falta, y por eso hemos querido hablar contigo y recuperar la memoria de tu abuelo. Inma Román, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Dale un abrazo muy fuerte a tu madre.
Sí, de vuestra parte.
Sí. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. También muchísimas gracias.
Gracias.
Pasando poquito a poco, ya no hace falta la maquinaria para ver si los encontramos. No sé a qué profundidad podrán estar, 1,80 m, 1 m y pico, no lo sé. No se sabe. A veces hay 1 m, otras veces hay 2, otras veces hay 80 centímetros. Eso...
Oye, esperáis encontrar ahora, entonces supongo que sí.
Creemos que sí, la tierra está muy favorable para picar y palearla, y yo creo que sí, que a lo largo de la mañana o de la tarde nos aparezca algo.
21 personas en 21. Solamente en este espacio, 21, que tiene sí. Como 2 metros,
dos
y
metros
pico
por
y...
uno. Porque bueno. En sí es un panteón.
Y veo que, por ejemplo, hay un detector de metales que ahora usaréis para...
Claro, para encontrar proyectiles, hierro, objetos de aquellos de hierro que pudieran llevar ellos, encontrarles y siglarlos. Y ya en anteriores años que habíamos abierto la 2 y la 3, y la 1 y la 2, estaban contrapeados, cabezas con pies. Cabezas
ahí
con pies,
los dejamos, pies. Excavando en la fosa número 3 del Cementerio Civil de Guadalajara, a la que hoy hemos bajado, bajo la lluvia, en busca de la memoria enterrada de este país, gracias al excelente trabajo de Manu Tomillo.
Para eso estamos, Javier. Me gustaría, eso sí, antes de despedirnos, agradecer a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica por su trabajo y por las facilidades que nos dieron en el cementerio de Guadalajara. También al periodista Alejandro Torrús por su inestimable ayuda siempre al pie del cañón. Y también a la investigadora Isabel Ginés, autora del documental Suspiros de la Tierra, por su trabajo que hace de memoria histórica y por presentarme a Inma y a Paquita. Y con esta canción, la carta que un asesinado republicano escribió a su hija antes de morir, musicada por el grupo Fede Ratas, nos despedimos.
Querida Clara, se llama.
Querida Clara, cuando esta carta llegue a ti, ya no existiré. Y aunque mamá te explicara que no estoy, debes de saber que he vivido hasta el último instante de mi vida con mucha honra y mucho orgullo y siempre fiel a mi ideal. No fui un cobarde, no robé a nadie, luché sin tregua hasta el final. Dando la cara.
100 vidas tuviese, las 100 daría por defender a la República. No creo que el fascismo consiga vencer, pero si la maldad de los falangistas pudiera más que la razón, lo ayudes nunca a mis asesinos. No hay que tener consideración que hoy no la tienen hacia nosotros. En algún momento podrás saber de todas las atrocidades que han cometido.
Gracias por hacer posible programas como este y secciones como la siguiente. De las fosas más ocultas de la historia viene nuestra gente en el lado clandestino y salvaje de la vida.
Sociedades secretas, enmascarados, bohemios, libertarios, transgresores, forajidos, guerrilleros, revolucionarios.
La Felguera.
Rebelde, van.
La editorial que revela los secretos mejor guardados.
Ocultista.
Busca sus libros y revistas en lafelguera.net.
Macarra.
Y ahora, su sección en carnecruda.es. Turbios, peligrosos, crudos.
Cerrad la puerta, hablad bajito, vamos a revelar secretos.
Agente provocador.
Los documentos secretos del Gabinete Negro.
Una sección de la editorial La Felguera para Carne Cruda. El mundo alzará la mirada y gritará, ¡sálvanos! Y yo susurraré, ¡no!
El cielo se tiñó de un intenso color rojo. Cubriendo una enorme extensión, el fenómeno proyectó espectrales rayos de distintos colores. Luego, como una visión que había que cazar al vuelo, se desvaneció lentamente. Pero un poco más tarde, un resplandor aún más potente y sanguinolento bañó la bóveda de Madrid. La ciudad palideció. Los cuerpos de bomberos, que corrían de un lado a otro, regresaron a las centrales desconcertados. Ningún fuego se había desatado en la capital. Es el apocalipsis, temieron muchos desde sus casas.
Pero mi querido agente provocador, ¿qué incendios son esos? ¿Qué oscuridades? ¿Qué extraños fenómenos en el cielo? ¿Viene usted a agitarnos tan temprano?
Tranquilo, Crudo, tranquilo. No entremos en pánico. Que todo esto pasó hace ya mucho tiempo. Concretamente, en la noche del 24 al 25 de octubre de 1870. Y sucedió en Madrid, pero el fenómeno se vio en toda España. Lo curioso de todo esto es que marchaban vehículos de bomberos, que en aquella época nos podemos imaginar cómo eran, nada de lo que estamos escuchando, es decir, carros llevados por caballos desbocados a apagar fuegos inexistentes, porque de pronto todo el cielo de España, y sobre todo en Madrid, se tiñó de un color rojizo. Incluso un periódico se preguntaba, ¿qué significa este aparente incendio de los cielos? Es muy difícil contestar a esta pregunta, que las gentes no muy ilustradas se dirigen.
Oh, bueno, ¿y qué diantres sucedía entonces? Me tiene usted en ascuas.
Pues mira, Si yo te digo auroras boreales, tú dirías, pues a lo mejor eso sucede en otras partes del mundo. Pero resulta que España tuvimos nuestras auroras boreales. ¿Mm? Y en aquella época, las auroras boreales lo que generaban era que durante varios días estábamos en la más completa oscuridad.
Con un tono además rojizo, ¿no? Entiendo por...
Un tono rojizo. Ya nos podemos imaginar lo que empezó a pensar o a sospechar la gente que vivía en España y sobre todo en Madrid, donde el fenómeno fue más intenso.
Sí, algunos creían que era el final de los tiempos.
Exactamente. De hecho, hay una cita que me encanta, de un periódico que decía: ¿qué relación hay entre las auroras boreales y los trastornos y las desdichas terrenales? Me encanta la respuesta que se hace el propio periodista. De cierto que no lo sabemos. Y es verdad que en aquella época, en 1870, para mí habían ya dos signos definitivos de la llegada del final, de la llegada del apocalipsis. Uno es el hecho de que en las plazas de toros de toda España, y sobre todo en Madrid también, habían combates entre tigres, elefantes y toros, como si fuera un circo romano, ajá, aplaudido y jaleado por todo el mundo. Imagínate, un gran tigre, una jaula en medio de la plaza de toros y de pronto el toro. El tigre a veces era sustituido incluso por un elefante, ¿no? Y el segundo signo inequívoco del final de los tiempos, que también es un episodio que a mí me encanta contarlo porque tiene su parte graciosa, es que de pronto llega un italiano bajito, muy nervioso, enviado nada más y nada menos que de Bakunin, el famoso anarquista que sí, en ese momento está peleado con Marx en la Internacional, llega y Fanelli, el italiano Fanelli, que por supuesto habla italiano y no sabe ni una palabra de castellano, se dedica a reclutar a seguidores por toda España, uh-huh, para la facción anarquista bakunista. Aquí estaba Anselmo Lorenzo, estaban otros escritores, estaban otros autores. Nadie entendía una palabra de lo que decía Fanelli, pero era tal el ardor que ponía, que rápidamente aquí se crea lo que es el anarquismo organizado, ¿no? Y estos tiempos de tribulaciones y llamadas al colapso, me ha apetecido venir hoy con una manguera. Ajá. Una manguera dispuesto a apagar los fuegos, porque creo que no hay día en el que no escuchemos llamadas al apocalipsis, el gobierno social comunista, las brujas están en el propio gobierno, las pérfidas feministas, por supuesto, pero yo creo que los apocalipsis son siempre reaccionarios, ¿no? Todas estas llamadas al final siempre benefician a la derecha, a la reacción. Y la imagen para mí es la de cuando alguien tiene una casa en llamas, no buscas una solución imaginativa, ¿no? Lo que quieres es que vengan esos bomberos a apagar los fuegos. Entonces hoy vamos a hablar de todas aquellas veces en las que España estuvo a punto de vender los muebles, de finiquitarse, ¿no? Y estos son nuestros queridos apocalipsis.
Temazo de Juanita y los Feos anunciando el final.
Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre.
Anotad el año y el mes en el que sucede esto. Es palabra, supuestamente, son palabras reveladas. Octubre de 1917, ya solamente ese mes y ese año hace que hubo gente que empezó a temblar literalmente, ¿no? Y todo parecía encajar porque las llamadas a un castigo divino y a una muerte que siempre viene del cielo, o nos lo imaginamos, suceden siempre en momentos de crisis, de revoluciones, de cataclismos y epidemias.
Atención, camaradas. Dentro de 11 días aproximadamente pasaréis por la provincia de los Urales, donde unidades de la Guardia Blanca ayudadas por intervencionistas extranjeros y otros elementos reaccionarios han estado activos recientemente. El Comité Militar os asegura que esos criminales han sido totalmente barridos de aquella zona por unidades de la Guardia Roja bajo el mando del comandante del pueblo, Strelnikov.
Eso es un hombre. Aplaudidle.
La vía está definitivamente despejada. ¡Viva la revolución!
¡Viva la anarquía! ¡Lameculos! ¡Burócrata!
¡Burócratas! ¡Lameculos!
Me encanta este momento de Doctor Zhivago. Bueno, toda la película es una auténtica maravilla. ¡Los rojos han llegado, los soviets! ¡Los bolcheviques!
Pues sí, Crudo, pero yo creo que la aurora boreal que más nos aterrorizó fue la que se vio en enero de 1938 en plena Guerra Civil.
¡Guau!
¿Dónde? Se vio en Barcelona, en muchísimos lugares. Pero lo importante de esto es que, claro, el efecto que provocaba la aurora boreal era que de pronto todo el cielo se tiñera de una manera sanguinolenta, ¿no? De una manera rojiza. Y las reacciones de muchos de los que lo vieron, sobre todo los soldados, aparecieron en diarios. Un soldado republicano anotó lo siguiente.
El día 25 el bombardeo fue de nuevo muy intenso. La moral se vio afectada aquel día por una extraña luminosidad que apareció en el Tibidabo, sobre la que se hicieron las más extrañas conjeturas y que resultó ser una aurora boreal, un fenómeno muy raro en aquellas latitudes. Un extraño misticismo se apoderó de la ciudad, hablando de milagros y culminando al día siguiente, cuando comenzó a correr el bulo de que se había llegado a un acuerdo con el Generalísimo para que no se repitieran los bombardeos de Barcelona. El optimismo desapareció el día 30, cuando la ciudad fue bombardeada 3 veces.
Otros pensaron que habían ardido ciudades como Zaragoza. Incluso pensaron que finalmente la profecía de la Virgen de Fátima, una profecía revelada, se había producido finalmente, ¿no? Ella supuestamente había dicho que iba a teñirse el cielo de rojo. Y entonces este fenómeno fue llamado la tormenta de Fátima. Incluso hubieron soldados que se colocaron las máscaras antigás pensando que había un ataque. Incluso otros pensaron que Adolf Hitler finalmente había acudido a ayudar al Generalísimo y había utilizado sobre la pérfida España su arma de destrucción definitiva, que algunos la conocían como el rayo de la muerte.
La aurora boreal entonces no traía cosas buenas.
Pues no, amigo, no. Aunque los golpistas perseguían nuestro propio apocalipsis, querer extinguirnos, casi lo consiguieron. Y uno de ellos, uno de los peores, fue Queipo de Llano, el carnicero de Sevilla. No pondremos alocuciones suyas muy conocidas en las que llamaba e incitaba a la violación de las mujeres de los rojos. Lo que vamos a hacer es escuchar a otra persona muchísimo más simpática, muchísimo más agradable, como fue Rafael Alberti en una alocución maravillosa, una joya radiofónica emitida en los días de la contienda, en el que imitaba precisamente a Queipo de Llano.
¡Atención, Radio Sevilla! Queipo de Llano es quien ladra, quien muge, quien gorgojea, quien rebuzna a cuatro patas. Radio Sevilla, señores, aquí un salvador de España. ¡Viva el vino! ¡Viva el vómito! Esta noche tomo Málaga. El lunes tomé Jerez.
Buenísima imitación.
Una maravilla absoluta.
Miércoles Chinchón. Y el jueves, raso.
Esperemos el día de la luz, vendrá, algún día será. Esperemos la luz de la felicidad, algún día será. Tengo fe, oh sí, tengo fe, tengo hambre y tengo sed de verdad. Nadie da nada, cambio de nada, lo que quiero lo tengo.
Mis amadérrimos y muy añorados Surfing Bichos con Algún Día Será. De algún día me quería usted hablar ahora, ¿verdad?
Hubo otro día funesto en el que pensamos que España iba a vender los muebles. Y eso sucedió precisamente en agosto de 1941, en el que una monja, la llamada María Lucía do Coracao, he puesto acento portugués porque era la frontera de Portugal con España, de pronto ve un fenómeno celeste y escribe esto. Sea lo que sea, Dios se sirvió de eso para hacerme comprender que su justicia estaba presta a descargar el golpe sobre las naciones culpables. Y por ello comencé a pedir con insistencia la comunión reparadora de los primeros sagrados y la consagración de Rusia. Mi fin era no solo conseguir misericordia y perdón para todo el mundo, sino en especial para Europa.
Los rusos, siempre los rusos. El apocalipsis es soviético, bolchevique o cualquier otro.
Pero fíjate, Crudo, que hoy en día, en el que continuamente se habla del final, ¿no? Vivimos una distopía absoluta. en el que prácticamente no podemos imaginar el futuro en el cine, el futuro en el arte, todos son distopías, no podemos imaginar más allá de lo que son catástrofes, ¿no? Pero si pensamos que hubiéramos tenido la edad que tenemos a principios de siglo, hubiéramos vivido nada más y nada menos que una Primera Guerra Mundial. Y curiosamente, los años 20 eran llamados los felices 20, ¿no?
¿Verdad?
Pero es más, si hubiéramos tenido buena salud y hubiéramos comido buenos alimentos y nos hubiéramos cuidado, hubiéramos vivido nada más y nada menos que una Segunda Guerra Mundial. Y ahora lo que estamos viviendo con el coronavirus ya pasó, y no me refiero a la gripe española.
Toda la vida en la ciudad se altera. Se cierran las escuelas y la universidad. Los estudiantes regresan a sus hogares. De Madrid huye todo el que puede. En los pueblos de Burgos y Valladolid mueren bastantes de los fugitivos. León pasa de una situación sanitaria óptima a otra precaria porque en fondas y pensiones se hacinan los huidos de Madrid. Los aristócratas huyen más lejos. Biarritz, París.
Señoras y señores, bienvenidos al consultorio atómico de la señora Pum. Estoy aquí para ayudarles en su nueva condición de espectros recién nacidos. Quiero constatar que mi misión es estrictamente científica, por lo que declino contestar cualquier consulta de tipo político acerca de las razones y la paternidad de este evento nuclear. Su futuro tiene varias alternativas. De todas ellas serán informados por los subconsultores de grupo. Me permito informarles que, a pesar de que conserven la misma apariencia física de antes de la explosión, la materia que constituía su ser se ha desintegrado. En fin, que son ustedes lo que se llama unos fantasmas. Desgraciadamente, las moléculas que configuran su nuevo ser tienden a dispersarse a medida que pasa el tiempo post-explosión. Así que dispónganse a vivir esta fulgurante corta no vida, en la que los problemas de tipo físico no volverán a molestarles jamás. ¡Alegría, alegría! ¡Todos están muertos! Bueno, perdón. Todos están muertos. Noticias de última hora anuncian la existencia en nuestro sector de un infortunado ser vivo.
Maravillosa Massier en el consultorio atómico de la señora Pum. Poniendo música a la muerte de la que hablaba la cita anterior. De Madrid huye todo el que puede.
Sin duda, y además, esto tenía que ver, esa huida de Madrid, no olvidemos en la cita que decían los aristócratas huyen nada más y nada menos que a Biarritz o París, ¿no? Y los que no podían huir se quedaban en los barrios bajos, ¿no? Se quedaban en los barrios confinados, ¿no? Y eso tiene que ver con la epidemia de cólera que se vivió en 1865, en 1875, en muchísimos lugares de España.
Entonces la madrileñofobia es un asunto muy antiguo, la gente.
Y tanto, pero en aquel caso, primero de la, antes de la madrileñofobia fue la gallegofobia, porque el cólera había llegado por Galicia, ¿no? Y cuando vemos las fotografías que hay, que se conservan de aquella epidemia de cólera, y vemos a unos operarios del ayuntamiento vestidos con unas escafandras que parecen músicos de Aviador Dro y que recuerdan aterradoramente mucho a los trajes epi, ¿no? Que solemos ver cuando alguien está contagiado, ¿no? Incluso los residentes de los barrios bajos, de los bajos fondos, se protestaban porque decían, nos quieren desinfectar, nos quieren fumigar, porque ellos llegaban nada más y nada menos con una especie de sopletes donde que tenían azufre para desinfectar los barrios bajos, porque pensaban que el olor es enfermedad. Porque eran los miasmáticos, ¿no? Eran aquellos que creían que se transmitía por el aire, que eran los miasmáticos, entonces eran casi como los negacionistas de hoy en día, más o menos, ¿no? Pero yo creo que lo que podemos sacar en claro de todo esto es que a lo mejor el apocalipsis, amigos y amigos, ya fue.
Sí, y no hay que temerlo, ya pasó y lo hemos superado. Tenemos una tendencia natural al desastre, ¿verdad?
Sin duda, y a la mínima nos ponemos en marcha encima de unos vehículos con caballos, haciendo de bomberos, apagar fuegos inexistentes, ¿no? Yo creo que a pesar de todo eso, lo que necesitamos es un lanzallamas para acabar con tanta desdicha.
Es que lo desconocido aterra, gente.
Y para que no aterre, tenemos que hacerlo conocido. Y entonces, ya que hemos hablado de auroras boreales, ¿sabéis cómo suena una aurora boreal? Pues de esta manera.
Pues con el sonido chispeante de las auroras boreales, después del chisporroteo de nuestras mentes que ha provocado el agente provocador, nos despedimos.
Un placer, crudo. Hasta el siguiente apocalipsis.
Hasta el siguiente. Será mañana. Hasta entonces, que la
radio os acompañe.